Roll the intro, bud.
I spent $40,000 on shoes.
What, like a tarp?
They're showing a lot of florals right now, so I was thinking...
Florals? For spring. Groundbreaking.
So you're breaking up with me because I'm too... blonde?
Oh my god, I'm totally bugging.
Hey, honey bunnies. ¿Cómo va todo? Fua. No hace cuánto que no grabo, chabón. Bro, no tengo ni idea, pero bueno. Espero que estén súper bien, que hayan arrancado bien la semana. Ya estamos en marzo, yo no lo puedo creer todavía, o sea, ¿qué está pasando con los meses? Bueno, les hago un poco de tipo un recap de cómo va mi vida, cómo va la Deep y sí, porque bueno, quiero y puedo. Básicamente, como habrán visto, y si no lo vieron, bueno, les cuento igual, Deep estuvo pasando, pobrecita, por muchos cambios y muchos altos y bajos durante este año y el del año pasado. Es verdad que el año pasado literalmente casi lo dejé por completo, cosa que la verdad me trajo mucha tristeza porque me di cuenta que esto es algo que me gusta mucho, que crear contenido, digamos, me gusta mucho. La moda es que, bueno, soy bebé. Pero a nivel de crear contenido... analizar las tendencias, analizar los shows, tipo, y también eso, de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas de esta hermosa industria, tanto que ustedes me piden, o que yo por propio interés digo, ay, quiero saber de esto. Y bueno, el año pasado no lo pude hacer por tema de que mi vida cambió por completo. Muchos lo saben, me cambié de país, ahora vivo, antes era, bueno, soy de Argentina y me vine para Barcelona y nunca logré en ese año acomodarme a nivel el estilo de vida que tenía en Argentina, en el sentido de, bueno, tal día creo contenido, tal día grabo, tal día edito, no logré hacer eso. Pero por fin puedo decir de que logré como encontrarle la vuelta a Deep y a un balance entre mi vida personal y este proyecto. Entonces, sí, de ahora en más, o sea, lo tengo decidido de que el tipo de contenido de que se va a estar haciendo y que vos en particular vas a estar escuchando es en este podcast, ¿no? Básicamente, Deep va a ser un podcast de ahora en más. Básicamente eso, a nivel de Deep, a nivel de, sí, como marca. Y a nivel personal, bueno, también estoy con algunas cositas. Altos y bajos y, bueno, muchas cosas enfrentando y bueno, sí, llevando al día a día. Por una cosa buena, es que después de un año de no haber estado estudiando, ya el día que se lanza este podcast va a ser mi primer día en la universidad de nuevo, cosa que estoy súper emocionada. También debo admitir que tengo un poco de miedo porque, bueno, hace un año y pico de que no estoy estudiando y... no sé ustedes, pero a mí siempre me costó sentarme el culo en la silla, como dicen acá. Pero bueno, enough about me. Ahora vamos a lo importante y a lo que vos venías a escuchar en este podcast. Como habrás visto en el título del episodio, se llama El diario del lunes. Es una frase muy conocida y si no la conoces, bueno, no sé, vivís en un termo. Pero básicamente el segmento de este es un segmento del podcast, ¿ok? Es hacer básicamente un resumen de todo lo que pasó en el mes anterior. Por ende, hoy en particular vamos a estar charlando del mes de febrero. Cuando esté grabando esto, hoy es 26 de febrero, me faltan 2 días para que termine, pero whatever. Por ahora está Paris Fashion Week, pero bueno. En este mes la verdad que pasó de un poquito de todo. Obviamente, o sea, sacando Fashion Week, porque bueno, en este episodio no vamos a estar hablando específicamente de Fashion Week, porque ya sabemos que el mes de fines de enero a febrero es el mes, y un poco de marzo es el mes de, o sea, son los meses de moda, pero hoy no vamos a estar hablando de eso, pero sí vamos a estar hablando de que hubieron varios cambios en la industria, nuevas estrategias de marketing y colaboraciones nuevas, algunas bizarras también, unas tendencias nuevas y bueno, hablando de las tendencias, lo que vamos a empezar a charlar ahora. Vamos a decir de que hubo un nuevo auge, ¿sí? Espero que esté bien dicho. Fue, me agarró un cortocircuito en este momento. ¿Auge? Bueno, espero que sí. Esta nueva tendencia de inflar las prendas. Ya viene pasando esto de hace 2 temporadas y ahora sigue pasando. Y sí, o sea, inflar las prendas. Primero, bueno, no voy a decir primero porque la verdad lo tengo todo medio mezclado, pero la última que ahora empezó es con Prada, que lo creó, que no creó en realidad, sino que reinventó después de 21 años, la Moon Bag, que básicamente, o sea, es una cartera que está un poquito inflada, ¿ok? Pero no es la única que hizo esto. También Louis Vuitton para Men's Fall Winter 2023, con una chaqueta también perfect. Y a ver, esto no es algo nuevo. Marc Jacobs desde el 2021 en la colección de Fall 2021. A ver, estábamos hablando de que ya creo que en esa época seguía pasando lo del COVID, pero estaba, bueno, se podían hacer los desfiles o X, y se puede ver en la colección de Marc Jacobs ya con el tema de inflar las prendas, ¿no? Bottega Veneta, Moschino también en la colección de Spring Ready to Wear de este año. Y todo esto, hablando en serio, se trata de ver, ya sabemos de que la industria de la moda refleja completamente lo que pasa en el mundo. Sabemos que desde ya hace unos años el tema de la inflación y la economía y la crisis económica que está habiendo a nivel mundial es bastante importante y que es de lo que más se habla. Entonces, obviamente que la moda va a reflejar eso también. Y sí, o sea, literalmente que los diseñadores decidieron, o sea, seguir la tendencia literalmente con inflando las prendas, ¿no? 9, ¿se acuerdan esa campera o chaqueta, como quieran decirle? Que es like a bomber jacket que de 7.000 euros, chicos, 7.000 euros, que la usó Kendall Jenner y bueno, no sé qué otras. Que es hermosa, o sea, yo la vi, me enamoré, pero claro, después vi el precio y dije, oh shit. También Coach hizo otra cartera que se llama Pillow Tabby, también que era como infladita. La nueva tendencia ahora es tener cosas que parecen una almohada, chicos, no sé, tendremos sueño constantemente. Pero antes que me olvide de continuar con los otros temas, charlemos un poco de las botas rojas que se viralizó por todos lados. Es de esta marca, que no lo tengo anotado y se me fue el nombre ahora y no me voy a acordar porque soy pésima con los nombres. Pero bueno, eran unas botas rojas enormes que literalmente, o sea, usaría Mario. Tipo, Mario. Obviamente de que, bueno, estas botas duraron, no sé, una semana máximo. Porque, o sea, completamente inútiles. O sea, será muy como funny y como que fantasioso, cosa que amamos, pero al mismo tiempo, o sea, literalmente la gente las tenía que cortar para sacárselas. Completamente un feo todo, o sea, literal. Y estamos hablando de 350 euros que te salen estas botas, cosa que la verdad están cortando eso. No creo, it was like so much fun, you know, like to cut it, I don't think so. Pero bueno. Después otro lado, cambiamos de tema, pero nos vamos a Gucci, ¿ok? Gucci. Ok, este fue el primer desfile desde que Alessandro Michele se bajó de la marca, ¿ok? Y todavía el director creativo nuevo, Sabato De Sarno, o sea, literal, chicos, discúlpenme, o sea, no voy a pronunciar estas cosas bien, pero bueno. Todavía este hombre no subió y no dio su primera colección, ¿ok? Entonces, esta nueva colección que vimos, La hizo Gucci de por sí. Y, sorry, pero me encantó. O sea, ¿qué quieres que te diga? La verdad que me llevó, me trajo un déjà vu de la era de Tom Ford. O sea, literal. Y además con pincitas un poquito de cosas de Alessandro. Entonces, la verdad que a mí personalmente me encantó. Hay un montón de looks que diría, ¡fua! O sea, quiero tener todo. Literalmente quiero tener todo. Las nuevas carteras, my God. O sea, to die for. I love it. Y no es una nueva cartera, sino que es una cartera que la actualizaron, podríamos decir, de la era de Tom Ford. Yo no sé si esto significa que este hombre Sabato De Sarno, cuando suba, vaya a orientar la marca por un lado más tipo de Tom Ford. O bueno, simplemente que la marca, o sea, decidió no arriesgarse en esta colección y listo, ya está. Pero la verdad se puede decir de que se siente como un viento fresco, digamos, para Gucci en esta nueva temporada. Después de un año y medio, o un año y algo, mejor dicho, no sé bien cuánto, de que la dirección creativa de Louis Vuitton esté vacía. El 15 de febrero, la casa anuncia que Pharrell Williams es el nuevo director creativo de Louis Vuitton. Perdóname, pero ninguno de nosotros esperábamos esas noticias. O sea, no. Pero es verdad de que, bueno, haciendo un poco de research y qué sé yo, Virgil y él eran como bastante cercanos. Pharrell también estaba dentro de la industria desde hace un par de años. hasta colaboró con Chanel. Estos chicos yo no tenía ni idea, pero sí, colaboró con Chanel. También ya ha colaborado con Louis, creando una línea de joyas. Y bueno, él también tiene su propia ropa, o sea, su propia marca de ropa llamada Human Made. Entonces, nada, esperando para ver lo que trae este hombre. Otro tremendo cambio de director creativo fue para Burberry con Daniel Lee. Este hombre, bueno, sabemos que estaba en Bottega Veneta, se fue y ahora está en Burberry. Literalmente este hombre le dio un rebrand a la empresa en el momento que pisó las oficinas, recuperando las líneas clásicas, digamos, con la tipografía serif. O sea, literal, dijo cambio logo, cambio todo, pum pum pam, rasgos más elegantes. El jinete volvió a la marca después desde que en 2018 la habían sacado. Tengan en cuenta de que este logo, digamos, original, fue creado en 1901. Y ahora vuelve a la empresa, a la casa, digamos. En su bandera tienen una palabra en latín que no la voy a decir porque soy pésima, pero que básicamente significa adelante. Entonces sí, o sea, literal que cuando vimos todo el cambio que hizo en Instagram, we were all loving it y flipando, como dicen acá en España. Y también debo decirte que con su debut en Londres, o sea, ella fue más de lo que esperábamos. O sea, se puede ver claramente cómo esta marca ahora se está enfocando en proyectar al inglés y dándole como un redescubrimiento al carácter británico. Dando unos personajes punk hasta cazadores de animales. O sea, real que se siente de vuelta como un aire nuevo a esta empresa que la va a poder lanzar a un nuevo nivel. Porque Burberry sabíamos de que como que empezó, o sea, estaba medio bajo porque sí, necesitaba un cambio y realmente creo que Daniel Lee va a hacer un estupendo trabajo en esta nueva era de Burberry. Y bueno, ahora nos vamos al lado no tan bueno. Kering, el conglomerado, vamos a decir esa palabra, conglomerado, que tiene las marcas como Balenciaga, Yves Saint Laurent, Gucci, entre otras. Chicos, o sea, no tienen idea ya cómo remontar todo lo que perdió. Entre el escándalo que pasó con Balenciaga, que Alessandro Michele se fue de Gucci, y también que esto... no sé si sabías, pero en China está habiendo un brote nuevo de COVID. Entonces, por las leyes que ellos imponen, la marca está teniendo grandes pérdidas en el mercado chino. Entonces, nada, o sea, el grupo está decayendo y está tomando todas las medidas posibles para retomar. Entre ellas, primero, que crearon una nueva división, que básicamente como que las marcas de lujo también van a tener sus marcas cosméticas, tanto como Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, entre otros. Y esto dicen de que es para agregarle valor al grupo y a las casas, ¿no? También con respecto a Balenciaga, obviamente para ir limpiando su nombre después del desastre que fue con la campaña de los niños, Balenciaga y la Fundación de Kering se asocian con National Children's Alliance, que esto básicamente lo que va a hacer es lograr que 2.000 profesionales se capaciten para el trato de abuso infantil. Y con eso se estima que si 55.000 niños se beneficiarían al recibir atención médica mental. No sé. Obviamente que todo esto es marketing, pero al mismo tiempo, I mean, bienvenido sea de que ayuden a tantos niños con todo este tema de abuso infantil, porque bueno, la verdad que sí, o sea, si pueden ayudar de esa manera, bienvenido sea. Pero no sé qué tan fácil se les va a hacer a la empresa para retomar después de tan bajo golpe que han tenido. El 5 de marzo van a tener su primer desfile después de todo lo que pasó, así que ahí bueno, y vamos a ver cómo funciona, pero sí, o sea, la veo complicada. Realmente la veo complicada. Después de ver todo el escándalo y que la gente, o sea, quemaba su ropa y las prendas que tenían a hacer esto, no sé qué tan fácil van a poder retomar. pero es la industria de la moda, todo puede pasar. Por otro lado, ahora vamos a hablar un poquito de las colaboraciones y las colecciones, así como chiquititas. Levi's cumplió 150 años y la celebró con una colección vintage. Jacquemus y Nike están preparando su próxima colección con unas nuevas Air Force, que se van a llamar JF1. Y también, que esto realmente a mí me sorprendió muchísimo, es que H&M anunció su próxima colaboración. Y eso es con Mugler. Wait a second. O sea, ¿qué? H&M con Mugler. Ahora, a ver, yo igualmente cero... Obviamente que I'm like looking forward para ver qué es lo que van a hacer. Pero por otro lado, o sea, tengo pero por sentado que las cosas no van a... O sea, no van a bajar menos de, no sé, 200 euros. O sea, no. Entonces, nada. De por sí, obviamente que esto sigue siendo como algo... Kind of like luxury. O sea, estoy diciendo quote marks como de lujo. O sea, H&M. No sé. Pero bueno, es verdad que H&M no es la primera vez que trabaja con una marca de lujo. O sea, también ha trabajado con Moschino, Giambattista Valli, Simone Rocha y bueno, ahora Mugler. Básicamente, esto fue lo que pasó en febrero. De nuevo, acá está, o sea, estoy sobrepasando todo el tema de Fashion Week. Que también en otro episodio voy a charlar un poco de qué fue lo que me pareció algunas colecciones que... realmente me hacen dudar mucho algunas cosas. Y por otro lado, there's some stuff that disgusts me. O sea, literalmente. Pero bueno, nada. Eso será para otro momento. Stay tuned. Si tienen dudas, preguntas, temas de que quieran hablar o que quieran aprender, no duden en decirme. Porque bueno, acá estamos para aprender, para charlar y para ir debatiendo juntos. Así que nada. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Goodbye.